vámonos a mirar los commodities, y para eso le pedimos ayuda a Julio César Herrera. Julio César Herrera, ¿cómo está viendo petróleo, carbón, níquel? Bueno, en fin. A ver, Julio César.
Gracias, Héctor. Los commodities en general están enfrentando pues un momento bueno de alza de precios, pero hay que mirar el otro lado de la ecuación, es qué le está haciendo eso al productor, el productor de carbón, qué está haciendo también esto para el productor de petróleo, níquel y otros minerales. Y es que hay tres preocupaciones en el momento que nos llevan a que afecten el mercado, definir lo que van a pasar en los últimos tres días, próximos días. El primero es el costo de producción está subiendo. Y esa es una variable que tenemos que ver, y desde el punto de vista de petróleo decimos por qué no se incrementa la producción más rápido dada la crisis que tenemos. Y es que ya estamos viendo que la cadena de supply chain, la cadena de valor está siendo afectada, los salarios están incrementándose y se han incrementado, los servicios están costando más. Entonces también los productores, tanto mineros como petroleros, están mirando esa variable y diciendo tenemos que tener cuidado porque esta inflación nos está empezando a tocar y sí podemos incrementar producción, dado que el carbón se encuentra en un precio muy alto, sí podemos incrementar producción de crudo, pero los costos han subido en casos 15, 20, 25% y se cree que van a seguir incrementándose. Lo otro también que uno lo observa en proyectos mineros, en proyectos petroleros, y que es común para ambos sectores, es que los inversionistas quieren tratar de mantener una disciplina de capital. Ya han salido afectados en el pasado, es un buen momento por los jugosos dividendos que ya se avecinan ver para este año, pero la disciplina de capital la quieren mantener, de ahí que no vamos a ver porque mucha producción excesiva en algunos frentes en Latinoamérica y en otros sitios del mundo. Y el tercero, que también ha llevado a afectar los commodities y no es tan marcado ahorita, es recuerde que iniciamos una transición energética y el productor de commodities de carbón no ha olvidado una conversación que no estaba muy lejana más allá hace seis meses, y es que el carbón no era bueno, era malo, demonizamos el carbón y llegamos a poner esa posición, y el productor está disfrutando un buen momento, pero está siendo consciente de que estamos en un camino en el cual hoy la demanda como dices es alta por un tema geopolítico, por un déficit que hay de oferta versus la demanda, pero la conversación está ahí presente. Entonces lo que estamos viendo es ese buen momento en commodities, pero hay unos temas fundamentales de fondo que no podemos olvidar una vez algunos de estos conflictos geopolíticos en el mundo se resuelva, y vamos a tener que vivir con estos aspectos.
6:35 Ya voy para donde usted, doctor Guillermo Valencia, pero bueno, si quiere, hable y luego le pregunto, porque de pronto o se me adelanta o no plantea lo que quiero preguntarle. A ver, Guillermo Valencia, ¿qué se atravesó?
Vale, Julio, un saludo especial. Julio, una pregunta sobre las refinerías. ¿Cómo las está viendo?
Bueno, en Latinoamérica o en el mundo, siquiera arranco con Asia, están adquiriendo y comprando inventario. China estuvo hasta hace muy poco tratando de comprar crudo a los precios actuales porque prever crudo en los pronósticos que China tiene, los forecasts dicen que puede estar comprando 150 muy pronto, tan pronto como
se nos está afectando la comunicación con Julio César Herrera. A ver si podemos captarlo mejor. A ver, Julio César.
A ver, Héctor, me da como un poco mejor. ¿Me escucha mejor ahí?
Sí.
Sí, no, el sector de refinación, ya un latinoamericano, tenemos refinería Campana en Argentina, tenemos refinación pues en Colombia, en Brasil y pues obviamente México, digamos lo que son como las más sustanciales de la región. Lo que se está viendo es que los márgenes están pues incrementándose a raíz de pues estos precios, pero el commodity o el insumo principal de ellos está siendo muy alto. Las refinerías tienen que comprar crudo y no se pueden dar el lujo de comprar cualquier crudo. Recuerde que las refinerías por diseño tienen una dieta determinada técnicamente. Si una refinería procesa crudos pesados, pues no se le puede ir a colocar crudos livianos. ¿Sí? Tiene que comprar crudos pesados y están sometidos a los precios del mercado. Luego el sector, uno diría, bueno, deberán estar haciendo mucho dinero, pero están comprando su materia prima a precios muy altos. Algunos márgenes han mejorado en la medida que obtienen destilados diferentes a gasolina y otros productos, pero es un sector, para responderle concretamente su pregunta, que está cauteloso, está siendo muy cuidadoso de lo que pueda ocurrir, porque la preocupación principal de los refinadores ahorita es que sí puedan ver una destrucción de demanda y no esté el consumidor ahí dispuesto a adquirir la gasolina porque los precios no le van a permitir pagarla, que también en algunas partes empecemos a ver personas que dejen de viajar porque pues no van a poder, o el sector, digámoslo, de aviación, al tener una subida tan alta de precios, pues otra vez se vuelva en un retroceso de usar y buscar otras maneras de transporte. Entonces, lo que estamos viendo en el sector de refinación.
Bueno, ahí me surgen dos inquietudes con relación a algo que usted habló. Empecemos por el tema de crudos pesados y livianos, que hay diferencia ahí entre lo uno y lo otro y que no se puede revolver y que no sé qué, no entendí mayor cosa de ese tema tan técnico.
Héctor, los crudos, por ejemplo, los crudos colombianos son pesados y ultrapesados, eso es lo que quiere decir, es que su calidad y contenido API hace que, digámoslo, un crudo muy pesado puede ser un crudo ya que es cerca a un, como decir, tener un neme, tener su contenido es bastante fuerte, su movilidad, o sea, sus moléculas no son tan, digámoslo, simples como para poder producir una gasolina muy rápidamente. Los crudos livianos son los que permiten sacar las gasolinas muy fácilmente porque su calidad no requieren un proceso químico tan demandante. Los crudos pesados son muy apetecidos para procesos industriales y de ciertos productos, por ejemplo, los barcos consumen, hacen uso del combustible de los barcos, viene más de crudos pesados que de crudos livianos, y entonces eso lo que hace es que la calidad para el proceso de refinación sea diferente. La mayoría de las gasolinas idealmente vienen de crudos livianos porque sus moléculas son más fáciles pues de procesar. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y entre más pesado el crudo, muchas veces más descuento tiene en el mercado, porque su proceso es mayor, y porque tiene a veces sanciones, porque esos crudos tienen un componente contaminante mucho mayor.
Y usted hablaba de una cosa, campana en Argentina, ¿qué es eso?
Es la refinería más antigua de América, la construyó ExxonMobil. Exxon es una compañía pues que hizo historia petrolera, así igual que el comienzo aquí de la industria en Colombia fue la Tropical Oil. Exxon en Argentina fue similar. Esa hoy en día pertenece a el joint venture entre Bridas y BP, y es una refinería estrella, un estandarte que pues provee la mayoría de los crudos en esa parte cercana a Buenos Aires, provee los combustibles en esa parte cercana a Buenos Aires. Es realmente una insignia en Argentina, con una capacidad, no está tan moderna como decir la refinería Cartagena, pero es una refinería que tiene una capacidad bastante amplia, cerca a o pasa los 100.000 barriles al día de procesamiento.
O sea, se llama Refinería Campana.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. 6:42. Ahí planteé una cosa muy interesante. Como dice Julio César, voy a robarle la palabra en esta conversación entre Julio César y Guillermo Valencia, y me lleva a preguntarle a Guillermo Valencia el tema medioambiental. ¿Será que los países, después de esto que se ha vivido, ya no es que vayan a engavetar mucho ciertos commodities que se suponía muy pronto iban a ser sepultados de por vida? A ver, Guillermo Valencia desde Brasil.
Héctor, definitivamente hay un tema de realismo. ¿Sí? O sea, el mundo sí va hacia una dirección de sostenibilidad, eso es una prioridad, pero este año se vio que ser muy fanático en esa prioridad puede crear problemas de seguridad nacional. Digamos que uno de los países con una agenda más verde es Alemania, y si bien ha avanzado muchísimo en solar, en eólica, pues la dependencia energética de Alemania del gas sigue siendo muy grande. Más porque ellos prohibieron el uso de la energía nuclear después de la tragedia de Fukushima. Entonces, el no usar el carbón, que es como lo que es la prioridad desde el punto de vista ambiental, pues cuando uno lo contrapesa contra los temas de seguridad nacional, pues gana los temas de seguridad nacional. Eso por un lado. ¿Sí? Digamos que eso es un realismo de ese lado. El otro realismo es, ok, vamos a tener esto lleno de carros eléctricos y vamos a suplantar todo el parte que hoy funciona con petróleo. ¿Cuánto necesito de cobalto? ¿Cuánto necesito de litio? ¿Cuánto necesito de níquel? Y cuando uno hace la aritmética, no da. Entonces, para que esta revolución verde funcione, se necesitan nuevas tecnologías, se necesitan nuevos materiales. Tal vez baterías que no funcionen con litio, sino con grafeno. Tal vez se necesite una tecnología superior, como la fusión nuclear. Pero lo que sí es cierto es que esto es una prioridad nacional de investigación. El no depender energéticamente se volvió un tema de seguridad nacional, y eso es bueno, porque eso hace que realmente se empuje la innovación en ese sector. Pero vamos a llegar ahí, pero no es tan rápido como se pensaba. O sea, esos pronósticos que hay para el 2050, pues está bien difícil. O sea, todavía la dependencia de la energía fósil es muy alta. Y lo que yo creo que queda con claridad es que la transición energética no está siendo del petróleo a la energía renovable, está siendo del petróleo al gas. Y es porque el mundo va a tener más demanda por electricidad. Y uno lo ve claramente en todas las transformaciones por energía. Digamos, la revolución industrial fue acerca de dejar de usar la madera y empezar a usar el carbón. Llamemos que toda esta revolución que existió a principios del siglo XX fue un poco dejar de usar el carbón y empezar a usar la gasolina. ¿Quién era el eje de todo? Pues el automóvil. Hoy, ¿quién va a ser el eje de todo? Van a ser los robots, van a ser la mano de obra automatizada, y esos robots consumen muchísima electricidad. Entonces, por eso nosotros insistimos, esta es una transición del petróleo al gas y a un consumo de electricidad más alto.